La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu.
Buenas tardes. Hoy es un día muy especial porque es nuestro primer programa. En realidad tenemos un antecedente muy lindo que era Grandes Valores del Kaizen, así que le mandamos un saludo muy grande a Suzuki Abelson, que fue la que puso en marcha este sistema de transmitir a través de la radio los valores de la buena gestión. Bueno, bienvenidos. El programa ahora se llama Clave Japón. ¿Y por qué se llama Clave Japón? Porque hay un elemento distintivo en Japón que es lo que permite que los japoneses puedan organizar mejor las actividades de las personas. La expresión mejor de esta habilidad tan, tan particular que tienen los japoneses es el sistema de producción Toyota, que es el sistema más eficiente de la historia de la humanidad. No se ha logrado un método de gestión de actividades humanas más eficiente y más sostenible y más amable que el sistema de producción Toyota. Así que nuestro programa Clave Japón está dedicado a hacer conocer el sistema de producción Toyota, pero tiene un interés muy especial en darles el sello que está detrás, porque no son técnicas, hay algo detrás, hay una cultura, hay una filosofía, hay una manera de ver al mundo y de interactuar con el mundo. Esa es la clave Japón. Bueno, hoy tenemos invitados ilustres. Tenemos al ingeniero Armando Giacomuso, y ya que son tradicionales invitados en el programa, nuestro programa antecesor, tenemos a la ingeniera María Eugenia Lagier y al ingeniero Marcelo Gabriel Andrade. Bueno, muy bien.
El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Tema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés. Ingenio criollo.
Método japonés. Ingenio criollo. Para hablar de esto, este tema tan fascinante, porque claro, acá hay un problema. Nosotros cuando nos hablan, en nuestro país tenemos una especie de vicio de cuando nos hablan de alguna cosa excelente, alguna cuestión de excelencia, creemos que es inalcanzable, que es algo fuera de lo humano. Entonces yo lo que quiero ya plantear desde este primer programa es que los japoneses no son mejores que nosotros. Por supuesto que nosotros no somos mejores que los japoneses. Cada uno tendrá un aspecto mejor que otro para algunas cosas y menos para otras. Pero no son mejores, ni más inteligentes, ni más virtuosos. Porque uno dice, ay no, esa conducta de los japoneses. No es así. El japonés es igual que el argentino. Hay japoneses tramposos, hay japoneses vagos, hay de todo. Bueno, así que bueno, para sacarnos de esa mistificación tan dañina y de llevar a un sistema a una idealización como de algo imposible, una utopía, hemos traído al ingeniero Armando Giacomuso, ex gerente de logística, sales planning y reducción de costos de Toyota Argentina. Experto líder en Toyota Production System, Lean Manufacturing, logística total, gestión de almacenes, transformación digital y reducción de costos. Pero, y esto es muy interesante, además de su trayectoria en Toyota, tiene experiencia en puestos de alta dirección en empresas globales como General Motors, Unilever y Coca-Cola. Bienvenido, Armando, ¿cómo estás?
Muy bien.
Un gusto tenerte acá en nuestro programa.
Gracias por esta invitación.
Bueno, un placer. Así que bueno, vamos a escuchar estos testimonios de la boca del caballo, como dicen los ingleses, ¿no? Toyota es una empresa japonesa que trabaja en Argentina con argentinos. ¿Vos crees que el proverbial ingenio argentino fue funcional para el crecimiento de la empresa? Y si es así, ¿cuál crees que es la razón para que esa combinación sea exitosa? Mira la preguntaza.
Una pregunta muy importante.
Cuatro programas tenemos para que lo cuentes.
Ahí está.
Bueno, yo creo que el ingenio argentino es indudablemente muy vasto. Y creo que al llegar a Toyota, a través del respeto, a través de un sistema, a través de la comunicación, pudo ser canalizado. Y eso se potenció aún más cuando en Toyota se hablaba de trabajo de por vida, y eso hace que con el tiempo y las experiencias uno termine creyendo en eso cuando ve que suceden esas cosas así, que hay crisis y que uno no sale, que hay crisis y que Toyota pone más. Entonces eso permite perder el miedo y empezar a trabajar por pasión.
¿El miedo a qué, Armando?
El miedo a salir, a ser echado.
A que te rajen, digamos, básicamente.
Claro, exactamente. Sí, cuando sí, Ford sí. Echaba 600 personas, Volkswagen 800, nosotros no echábamos a nadie.
¿De qué época estás hablando, Armando?
Año 98.
¿Qué crisis fue esa?
De México.
Tantas.
México. Yo había entrado en el 95. Y recuerdo que me junté, digamos, cuando salimos del comedor, el presidente de Toyota, más exactamente Tomio Katsuta. cuando salimos,
una leyenda, ¿no?
Una leyenda. Cuando salimos del comedor, estaba juntando los escarbadientes que tiraban los chicos al piso. Y yo me acerqué y le digo, jefe, le digo, casi todos los chicos están en la casa hace 2 meses, porque ya nos cansamos de darle entrenamiento, no sabemos qué más darle. Producimos en un día menos de lo que producimos en un... Perdón, producimos en un mes menos de lo que producimos en un día. ¿Hasta cuándo el trabajo de por vida? Y agarró un palo y me dibujó en la tierra un círculo y me dijo, estos son los obreros de producción, los únicos que generan valor. Nosotros gastamos la que ellos generan. Somos muda. O sea, muda quiere decir trabajo que no genera valor. Poner un bulón hace avanzar el auto. Entonces dibujó otro círculo más grande y dijo, acá están los proveedores más antiguos y otro más grande y acá están los proveedores más nuevos. Una flecha que entraba y dijo, si la crisis entra, primero se van a ir los proveedores más nuevos, luego los más antiguos, luego nosotros, pero antes de que pase eso nos van a ayudar todas las Toyotas.
Así que bueno, acá estamos entonces tocando un poco lo que es esa clave Japón, ¿cierto?
Sí.
Porque contradice lo que se suele hablar en la cultura empresaria occidental, ¿no es cierto? En el que había, siempre lo digo, el dicho este que decía Kino, tenía un chiste, ¿no? Para amasar una fortuna hay que hacer harina a los demás. Acá no, es todo lo contrario, ¿no?
Sí. Sí, la verdad que el ingenio argentino, cuando se pudo liberar y encontrar la pasión, se combinó con todo el método y resultó ser muy positivo. Y Toyota Argentina llegó a tener, en aquel momento cuando yo estaba, los mejores indicadores, compartiéndolos con Tailandia y con los demás países.
Estamos hablando... Toyota, sí, ok, Toyota, ¿no? Toyota porque es Toyota, por lo que sea. Y en las empresas de acá, en tu experiencia como consultor, ¿vos observás que el argentino tiene la capacidad de entrar en esa variante de no tener miedo, de tener pasión? ¿Cómo la ves?
Bueno, depende de los niveles de la empresa, ¿no? Para poder aplicar el sistema de producción Toyota, tiene que estar convencida la dirección. Si la dirección no está convencida, es prácticamente imposible. Hay que empezar muy de abajo y de a poquito y mostrarles con mucho tiempo los beneficios que vienen, y así ellos van pudiendo tomar un poco de confianza y cruzar el río de ¿cómo se llama? De lo que ellos consideran un riesgo, ¿no? Porque hicieron las cosas de una manera y ahora hay que hacerlas justamente al revés.
Claro, claro.
En cambio, a niveles más bajos es otro tema.
Yo hago una comparación, ¿no? Entre lo que es escribir la Enciclopedia Británica y lo que es escribir la Wikipedia. La Enciclopedia Británica gasta fortunas en especialistas que escriben los artículos. Salen carísimos. Y gente muy, muy, muy preparada, ¿no? Wikipedia no le paga nada a nadie. La gente, son ideas que la gente quiere, las sube. Y además se genera toda una comunidad de editores que se van corrigiendo entre sí. O sea, vos no podés poner cualquier cosa porque enseguida alguien te va a decir, te lo va a sacar. Y es gratis. Es gratis para el que la lee y es gratis para la empresa que no tiene que cargar artículos. En Toyota, ¿cuántas sugerencias hay?
No, son miles de sugerencias. Porque el primer motor es el ser humano tiene básicamente tres motores, ¿no? El extrínseco, que es el dinero o los bienes; el intrínseco, que es yo lo sé hacer y lo hago bien; el reconocimiento de su jefe o de los pares; y el trascendental, lo hago porque lo hago bien a los demás. Cada uno tiene un poco de cada cosa, ¿no?
Sí, me encantó esto. ¿Esto es una terminología propia? ¿Es una creación Giacomuso?
No, eso lo fui aprendiendo a través de la gente que me fue enseñando.
Qué lindo, me encantó, lo tomo, che,
Y bueno, en Toyota, como vos bien decís, que era la segunda parte que iba a mencionar, prende muy rápido a nivel de operario, porque lo que busca Toyota es la felicidad y la comodidad del trabajador.
Nah. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto?
Qué desafiante, ¿no?
Es cierto, es cierto.
Parece Argentina, Argentina Año Verde, ¿no?
Sí, sí. Cuando yo empiezo en algún lugar que no se conoce, no lo creen. Pero yo les digo, a través de lo que vamos a hacer, de cada acto que yo, cada decisión que yo tome, ustedes van a ver que va en ese sentido, de cada formulario, de cada cosa que hagamos, va en ese sentido. Y al poco tiempo los trabajadores se prenden, pero totalmente en esto. Y empiezan a entregarte mejoras y mejoras. Entonces los KPI los medís, pero no los exigís. Los compartís, los consensuás y los alcanzás en equipo.
Claro, porque el intrínseco, ¿no es cierto? La motivación intrínseca.
Intrínseca.
Claro. Y estábamos hablando, ¿no? Antes de entrar en la reunión, estábamos hablando del equipo. Estábamos hablando de la selección argentina, ¿no?
La selección argentina y su director.
Y tener, lo que es tener grandes estrellas y no poder hacer nada durante años, y cuando armás equipo, ganás el Mundial.
Exactamente.
Y ganás la Copa América.
Sí. Sí, sí, es compartir algo que los une. Entonces empiezan esos motores a desarrollarse. Y bueno, Toyota lo hace muy bien. Eso, lo hace desde los tres puntos de vista. Lo hace para la sociedad, el trascendental, el que va más allá del individuo. Lo hace por el extrínseco, cuando comparte y paga la sugerencia o el rendimiento de la empresa. Porque en Toyota hasta el último operario cobra un bono si la empresa le fue bien. Y tiene que ser porcentualmente más fuerte en su salario que el bono que puede recibir el gerente. Porcentualmente más fuerte.
Bueno, y en Toyota también se trabaja con todos los operadores son argentinos, los sindicatos son argentinos, y hay muchísima menos conflictividad laboral, ¿no es cierto?, en Toyota.
Exactamente. Porque se unen todas las partes a través de este método. Se une el gremio, se une el operario, se une el proveedor y se une el cliente y la empresa en una misma dirección. Si todos quieren lo mismo, mejorar. Todos quieren poner más con menos, ¿no es cierto?, para poder esforzarse, o sea, terminar menos cansado y lograr el objetivo. Irse a casa sabiendo que hiciste las cosas bien. Llegar, o sea, el decálogo de Toyota, por lo menos hasta que yo estuve, fue primero la seguridad y medio ambiente, ¿sí? O sea, yo cuando hablo con los chicos, y me refiero a los chicos, a los operarios, ¿a qué venimos acá? Venimos a vivir. Algunos dicen, no, venimos a llevarnos el sueldo. No, eso solo parte, le digo. A ver qué te parece esto, ¿te llevas los 10 dedos o no te los llevas? ¿Llegás a casa y está todo contaminado o no está? ¿Querés venir mañana a encontrar tu trabajo? ¿Querés que tu hijo también posiblemente trabaje acá? ¿Querés llegar a casa suficiente cansado como para poner un enchufe y jugar con tu hijo? Y enseguida se empiezan a dar cuenta de eso. Lo que pasa es que hay veces que están tan subyugados por la situación que piensan solamente en el sueldo. Pero en realidad necesitamos todo eso. Y si vinimos acá para hacer eso, hoy los proveedores también y los clientes te van a exigir medio ambiente, te van a exigir todas estas cosas que estamos hablando. Y se alinean todos atrás de eso. Entonces,
en Toyota tienen el agua de procesada de los efluentes, tienen una pileta de
con carpas.
Pececitos, ¿no? Pecesotes son en realidad.
Carpas japonesas.
Carpas japonesas, ¿no?
Sí.
Que viven en el agua de desecho, ¿no?
Sí,
procesada.
Exactamente. Y después de seguridad y medio ambiente, por supuesto, viene todo lo que hagamos que le sirva a alguien, ¿no? La calidad. Ni una sola unidad mal, o lo que llaman Jidoka. Y detrás de eso viene los costos. Porque tenemos que ganar dinero. Perdón, antes de los costos viene el timing, porque el cliente necesita las cosas a tiempo. Después vienen los costos y por último la cantidad. O sea, hacer mucho y que no le sirva a nadie no sirve.
Sí, es un cambio de cultura.
Sí.
Así que bueno, el sistema de producción Toyota además funciona con este equipo. El generar un equipo implica una sincronización de las actividades, que es, cuando vos lo ves, es pasmoso.
Sí.
Que detrás de eso hay un trabajo extraordinario. Y vos, que has sido gerente de logística, con la logística tan complicada como la de Toyota, los que fueron a visitar la planta, y los que no, los invito muchísimo a ir, es una línea que se va moviendo lentamente y que va produciendo según el momento, cada 86 segundos, cada 90 segundos, según lo que se haya decidido, lo que haya pedido el mercado en ese momento, sale una camioneta. Y el abastecimiento de partes va llegando en cuando hace falta, no hay material de más, no hay de menos, y eso sigue avanzando. ¿Qué experiencia tenés vos con esto?
Bueno, eso es un trabajo enorme que se hace. La experiencia de sincronización es el Kanban, ¿no?
Ajá.
La herramienta de sincronización. Eso pone en sincronía, es como un diente de engranaje que entra con otro diente de engranaje y con otro engranaje, y así las líneas de producción de motores, de chasis, se van uniendo en la proporción que necesitan. Esa herramienta es simplemente una tarjeta que indica la posición donde tienen que ir las piezas, a qué posición de la línea. Es como una guerra naval para los argentinos, J-24. Ahí tiene que ir la pieza, ¿no? Y tiene una orden fija. Puede ser 10 piezas. Esas 10 piezas están calculadas con un tiempo de tacto, que cada operación tiene que respetar el tacto de la línea, ¿no? Entonces, cuando esa tarjeta es retirada, es porque se consumieron las 10 piezas. Y se lleva... Perdón.
No, perfecto, perfecto. Bueno, les cuento, vamos a tener que pedirle que venga nuevamente Armando, porque el tema del Kanban es el sistema circulatorio de Toyota.
Como la sangre.
¿No? Como la sangre. Así que bueno, para poderlo hablar, esto del tact, el tacto, tact time, también es maravillosamente interesante y tremendamente útil también. Pero bueno, este segmento está llegando a su fin, pero vamos a escuchar a nuestros invitados, pero después tenemos la mesa redonda, así que ahí podemos seguir conversando.
Comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92.
Bueno, muy bien. Esto que estamos escuchando es el concierto de Mozart número 17. Y ya en algún momento les contaré por qué Mozart, porque hemos cambiado de estilo musical también. Hay un motivo muy, muy profundo para que sea Mozart, así que bueno, pero hoy no es el día. Porque ahora tenemos a los científicos argentinos del Kaizen. Porque tenemos a los que representan, son las instituciones depositarias del legado de JICA, la agencia de cooperación internacional de Japón, que desde hace ya no recuerdo cuántos
20 años.
20 años está transfiriendo tecnologías de gestión para nuestro país a través del INTI, y el INTI a su vez lo comparte con o crea otras instituciones, pero eso vamos a dejar a los titulares de estos proyectos. Digo proyectos porque por supuesto María Eugenia es una persona joven, así que está a cargo de este proyecto de lo que es tecnologías de gestión, directora del tecnologías de gestión del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Euge.
Bueno, voy a arrancar porque es el INTI.
Bienvenido, empecemos.
Gracias.
Empecemos por ahí.
Gracias y un gusto volver a compartir con ustedes el espacio. Y felicitaciones porque, o sea, seguimos difundiendo la mejora continua, Kaizen Lean Manufacturing, tecnologías de gestión, para que más empresas, empresarios, personas puedan conocer sobre la temática y llevarlo a su vida cotidiana y a sus lugares de trabajo. Para mí eso es parte de lo que nos une también en esto. Bueno, el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, tiene ya 67 años. Se creó en 1957. Y lo que hacemos es transferir conocimientos y tecnología e innovación a las empresas, a las empresas industriales. Particularmente a las pymes, pero también trabajamos con grandes empresas y tenemos representación a nivel federal. En cada provincia del país tenemos un centro del INTI que trabaja en pos de el desarrollo industrial de los rubros que existen en ese lugar. Particularmente, el equipo de tecnologías de gestión es un grupo de casi 75 asesores y asesoras que brindamos asistencia técnica, capacitación, desarrollos en empresas en todo el país. Tenemos un equipo, también donde hay un centro de INTI, hay un equipo que trabaja aplicando la mejora continua en las empresas, trabajando en mejorar la productividad de las pymes. Pero ¿cómo arranca todo esto? Este año estamos cumpliendo 20 años ya de desarrollo. Ya por el 2004, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón trae un proyecto de desarrollo industrial donde expertos japoneses vienen al INTI para poder trabajar junto con asesores, formarnos y desarrollar en la mejora continua en las empresas. A partir de ahí, creamos la red de tecnologías de gestión y hoy, bueno, nos encuentra con casi 75 personas en todo el país. Tuvimos un largo camino, fuimos desarrollando de manera muy sostenible todo el trabajo que estuvimos haciendo y tuvimos muchas instancias de formación de expertos japoneses hacia nosotros y hacia las empresas argentinas. En particular, los últimos 5 años tuvimos un proyecto que fue muy importante para la Argentina y particularmente para el INTI, que se llamó Proyecto Kaizen Tango, donde trabajamos junto a expertos japoneses en el desarrollo de más de 100 pymes argentinas implementando la mejora continua, pero a partir de eso también se generaron otras áreas de desarrollo de la mejora continua. En particular, trabajamos con muchas organizaciones de Argentina para crear la Red Argentina de Mejora Continua y la Asociación de Asesores en Tecnologías de Gestión, que son un grupo de consultores externos al INTI que trabajan en tecnologías de gestión y que muchos de ellos tienen la certificación del INTI como consultores. Bueno, que ahora Marce, que está acá, lo va a contar un poco. Pero también generamos, por ejemplo, la Red Latinoamericana para la Productividad, donde trabajamos con más de 21 organizaciones a nivel Latinoamérica y Caribe en discutir sobre qué es la productividad, cómo desarrollar a las pymes latinoamericanas, cómo implementar las herramientas, cuál fue nuestra experiencia en relación a obtener la definición de Kaizen, rearmarla y implementarla en la cultura argentina, porque un poco eso fue el trabajo que tuvimos que hacer, es entender cuáles son las herramientas, conceptos, metodologías relacionadas con Kaizen y llevarlo a la cultura argentina, intentar implementarlos, intentar trabajar con los empresarios, las empresarias argentinas en cambiar la cultura de trabajo que veníamos teniendo, es el pensar a corto plazo y empezar a pensar a largo plazo, empezar a trabajar un montón de esas herramientas. Bueno, y a partir de ahí también Jaica confió en nosotros, en que nosotros podamos formar a personas de Latinoamérica. Y ahí también tuvimos el curso para terceros países, donde este año lanzamos el 12º curso, donde se pueden inscribir personas de América Latina, África, habla portuguesa y Caribe, y tuvimos más de 300 personas en Latinoamérica que se capacitaron con nosotros en tecnologías de gestión. Este año tiene una particularidad, que va a ser el primer curso pago que vamos a abrir y que va a ser no solo para instituciones públicas, sino también para instituciones privadas. Y ahí, bueno, tenemos el acompañamiento también de nuestros aliados estratégicos, que es Jaica, la Asociación de Asesores en Tecnología y Gestión, y de Sameco. Y también hemos desarrollado muchas charlas, seminarios, en conjunto con las diferentes instituciones con las que trabajamos. Y el último desarrollo que hicimos en conjunto fue lo que nosotros llamamos la guía TGLATAM, que es la metodología de intervención en pymes de Argentina, pero trasladada a Latinoamérica con lenguaje latinoamericano, y donde pudimos unificar ese lenguaje para poder desarrollarlo. Bueno, además de muchas otras publicaciones que tenemos que son bastante reconocidas.
Me gustaría mucho, Euge, que nos cuentes, que nos digas en qué lugar encontramos la bibliografía, porque es amplísima y muy bien armada la bibliografía.
Sí, la verdad es que está muy buena. Nos llevaron muchos años de trabajo y trabajo conjunto con expertos japoneses también. Si ponen publicaciones TG ahí en el buscador, lo lleva directo a nuestra página, y ahí van a poder encontrar publicaciones de teoría relacionadas con herramientas, conceptos, metodologías. Hay tres en particular que son para nosotros importantes, que es el Emprendiendo Kaizen, que son conceptos de teoría, pero que te dejan una actividad práctica para poder entender el concepto, por eso se llama Emprendiendo Kaizen.
Sí, sí.
Está el Emprendiendo Kaizen 2, que aborda otras temáticas, y también tenemos el Glosario TG, que son definiciones relacionadas con la mejora continua, que es como un glosario de bolsillo para quien se acerca a Kaizen, a la mejora continua, poder entender muchos de los conceptos y la metodología asociada para poder implementarlo.
Bueno, eso es fundamental, porque hay una dispersión conceptual totalmente tan terrible que uno se puede marear.
Sí.
Entonces,
bueno,
tener un glosario...
Nos pasó un poco eso, ¿no? Encontrábamos como una vacancia en un diccionario básico de nuestro lenguaje, porque por ahí, no sé, está la casita de producción Toyota, que te ubica un poco las definiciones y cómo abordar ciertas cosas. No teníamos uno a nivel Argentina, incluso a nivel Latinoamérica. Entonces lo que intentamos fue poner muchas de las herramientas, conceptos, metodologías que ya se conocen por la parte japonesa, pero también sumar las argentinas para que quede consolidado como una herramienta de trabajo.
Y también, disculpame, sí, también está, hay material sobre 5S y hay también material, sí, sobre Kaizen en servicios, también, que es un
bueno,
tema también.
En el último año de trabajo con el proyecto Kaizen Tango, empezamos a trabajar con empresas de servicio, y entonces ahí muchos de los asesores con los que trabajábamos se encontraban con, bueno, pero ¿cómo hago esta herramienta, pero en una empresa de servicio? Entonces empezamos a repensarlas, a cómo reversionarlas para poder trabajarlas con las empresas de servicio, e hicimos una publicación que se llama Kaizen en Empresas de Servicio. Bueno, tenemos un montón. Y después hay casos de éxito también de diferentes rubros con los que estuvimos trabajando. Hay, para aquellos que quieren entender un poquito cómo es una asistencia técnica en el tema, pueden encontrar muchos casos de implementación.
Entonces, ¿cómo era?
Publicaciones TG.
Publicaciones TG.
Bueno. Ahí en la página lo buscan y aparece solito. Y también hay, por ejemplo, en esa misma publicación están, hay, nosotros tenemos para cada herramienta una actividad didáctica. Entonces, para cada una de las capacitaciones o formaciones que hacemos, llevamos una actividad y trabajamos ahí. Ahí en la página van a poder encontrar, por ejemplo, un video 360 que hicimos en una empresa de San Francisco, Córdoba, que nos abrió las puertas en pandemia. Hicimos un video 360 para que cualquier persona pueda entrar al video y detectar pérdidas productivas dentro de la empresa.
Bueno, qué buena idea.
Entonces te pones los anteojos de un asesor y apareces ahí.
Qué buena idea.
Bueno, hay un montón de información más.
Bien. Bueno, estamos también con el ingeniero Marcelo Gabriel Andrade, que es empresario, pero también es asesor certificado en tecnologías de gestión, pero es el presidente de la Asociación de Asesores en Tecnologías de Gestión.
Desde diciembre.
Bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Y me sumo a las felicitaciones por volver a emprender y al agradecimiento por este espacio. Voy a hacer un pequeño comentario fuera de programa, porque allá por fines de los 60, Jorge Sábato, bueno, en realidad Sábato y Botana, definieron lo que es el triángulo de Sábato, ¿no? Que se conoce como el triángulo de Sábato, que tiene tres vértices. Uno es el rol del Estado en sus tres, ¿no? Como Estado Nacional, Provincial y Municipal. El otro es el de las empresas. Y el tercer vértice del triángulo es el sistema científico-tecnológico. Y un poco lo que plantea Sábato es la necesidad de desarrollar interrelaciones entre esos tres vértices de modo tal de desarrollar nos como país, digamos, ¿no? Y me parece que ahí, dentro del sistema científico-tecnológico, el INTI tiene un rol muy, muy importante, digamos. Cierro paréntesis, digamos.
Y yo voy a abrir las paréntesis y voy a decir que nosotros planteamos el Pentágono, que es el sistema de diálogo, que lo trajimos de la experiencia de aprendizaje que tuvimos en Japón, de la cantidad de personas que hemos viajado con becas de JICA, donde trabajamos no solo Estado, empresas, trabajadores a partir de sus sindicatos, la parte financiera, o sea, los bancos y las entidades de financiamiento, y la educación, las universidades, el espacio de aprendizaje. Esas cinco hacen también al trabajo, y es un poco lo que nosotros intentamos trabajar en la Red Argentina de Mejora Continua. O sea, plantear, bueno, a todos los actores.
Te voy a hacer un vale cuatro con eso, porque en los
ahora
2000,
brillaves.
En los 2000 hay un autor que empieza a desarrollar el concepto de innovación abierta y suma, además del triángulo, además los actores que vos acabás de mencionar, a los clientes, a los proveedores, ¿no? A los que están, digamos, alrededor, a los círculos, digamos, que están alrededor de la empresa, que también son actores importantes para poder desarrollar, ¿no?
La cultura japonesa es esencialmente inclusiva. Hay un instinto inclusivo, ¿no es cierto? Que, bueno, es así.
Bueno, hablamos un minuto de
la ADG. Por favor.
Bueno.
Siempre te dejo sin tiempo, es increíble.
¿Cuánto tiempo hay? ¿Un minuto o dos?
Ya estamos fuera de tiempo.
Yo les dije que no me tienen que dejar hablar.
Bueno.
Vamos a hacer una cosa.
Lo hacemos en el final.
Vamos a ir a un descanso y seguimos
dale, ese redondo. Muy bueno.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Déjalo, déjalo. Sí. Bueno, nosotros somos también psicólogos, decía María Eugenia. Sí. Es cierto, porque cuando un sistema de gestión y un sistema de liderazgo está centrado en las personas, y sin ninguna duda tenemos que tener en cuenta la personalidad de esta gente, la sensibilidad, las aspiraciones, etcétera. Marcelo, estamos en deuda con vos.
Bueno, bueno, no, de deuda de ninguna manera, digamos. Vamos a hablar en algún momento de cambio de paradigma, valores, creencias, digamos, del equipo para poder desarrollar la filosofía de Kaizen. Y no irnos más por las ramas. Bueno, la ATG, la Asociación de Asesores en Tecnología de Gestión, fundada en el 2019 formalmente, venía ya de antes, digamos. De hecho, yo tuve la oportunidad de hacer las teóricas en el año 2012, así que vengo yo en particular, vengo desde el año 2012 trabajando cerca del INTI en mi desarrollo personal con las actividades de consultoría. Y esta, digamos, es una asociación fundamentalmente impulsada por el área el Centro de Tecnología de Gestión del INTI, que reúne, como decíamos antes, a los asesores certificados y que están como yo que estoy certificado, y otros que están en vías de certificarse. Trabajamos fundamentalmente en dos ejes. Uno es vinculándonos con el Estado, con asociaciones gremiales. Estamos trabajando este año con parques industriales, estamos desarrollando con una asociación industrial un proyecto en Misiones este año, y buscamos, digamos, esta interrelación, digamos, entre las posibilidades de que haya algún financiamiento, las posibilidades que una cámara nos brinde de llegar a más empresas y tener más llegada y seguir sensibilizando y difundiendo el Kaizen. Eso hacia afuera. Y por otro lado, hacia adentro, si bien yo muchas veces digo, bueno, somos competencias finalmente, ¿no? Uno, peleamos por los mismos clientes, digamos. Pero se genera, digamos, una sinergia, terminamos aprendiendo siempre de los colegas, porque uno cuando tiene una duda, tiene rápidamente a quién consultar. Y vamos haciendo actividades, digamos, a lo largo del año, seminarios, charlas, donde los socios o terceros a los que invitamos, vamos logrando intercambiar conocimientos y de esta manera nos vamos enriqueciendo. Fundamentalmente, esos son los ejes de la TG.
Una complementación, completamente. O sea, los que trabajan en un tema se complementan con otros que trabajan en otro tema. Me parece que eso es lo rico del...
Es muy rico,
de la hacia adentro.
Doy fe porque, bueno, yo pertenezco a la asociación y los intercambios que se producen son muy, muy importantes. Sí. Pero yo quiero acá ir a un tema que está bueno, que surja justamente en esta mesa redonda, que es el tema de la competencia. Yo tengo una empresa, que es una empresa japonesa, que... hace consultoría en gestión Kaizen, sistema de producción Toyota. En ese sentido, bueno, hay muchos competidores que hacen lo mismo. Sin embargo, el abordaje Toyota esto es un abordaje de competir y colaborar al mismo tiempo. No es que uno deja de competir. Yo sí trato de conseguir mis clientes, porque si no tengo que comer, ¿no? Sí. Pero también generar esta cultura de la colaboración con el colega, porque finalmente es así, es algo que los japoneses lo tienen mucho mejor arraigado que nosotros. Nuevamente estamos con el equipo, porque los jugadores también compiten entre ellos. Claro. O sea, el de Boca no compite solamente con el de River.
Y el que está en el banco
compitiendo con los otros compañeros para ver quién lo va a llamar, de dónde sale el contrato, etcétera, etcétera. Y así y todo, vos podés construir esa señor. Complementariedad con el competidor. Y además generar masa crítica. Yo, este es el sentido, por eso me alegro tanto que hayas sacado el tema al... ¿Por qué una empresa privada como JQ toma la iniciativa de decir vamos a hacer un foro en el que estemos todos conversando sobre estas cosas? Porque es muy necesario que exista este equipo.
Claro.
Sí. Esa es la convocatoria.
Sí, sí.
Así que bueno, agradecidísimo por esta oportunidad, ¿no? De tener a ustedes generosamente compartiendo conocimientos, etcétera, generando red, ¿no? Que eso es lo que importa. Fíjense, mirá, Armando, vos no conocías la tarea.
No, la verdad Inti. Que me acabo de enterar de muchas cosas.
Y yo creo que, sí, dale.
Divinas. Y como le decía a ella, quiero que me ayude a entender cómo hacer para transformar la cabecita de los empresarios y que ellos puedan cruzar el río de la incertidumbre entre cómo hicieron su empresa a la manera argentina de dos generaciones o una generación atrás y esto que se da vuelta totalmente y que ahora tienen que hacer un cambio. Entonces me encuentro con eso continuamente cuando estoy trabajando.
Buenísimo,
en empresas
Armando,
argentinas.
Porque muchos te va a ayudar mucho invitar a tus clientes a actividades que hace el INTI o por ejemplo el encuentro nacional que hace Sameco, que también es muy interesante porque vos tenés a la gente exponiendo lo que ha pasado, ¿no? Entonces generar esa cultura, ese fermento, esa pasión por la mejora continua es lo que necesitamos, eso es lo que pretendemos desde sí. este programa, ¿no?
Sí. Claro.
Totalmente.
Bueno, ya que mencionamos a Sameco también con Eugenia y con Graciela Ramírez, estamos coordinando la Comisión de Intercambio de Experiencias de Pymes, ¿no?
Sí,
que hacemos cuatro reuniones al año, digamos, uh-huh. Así que también es otro espacio, digamos, donde un empresario, un gerente, un mando medio o un operador puede participar, ¿no? en cualquier nivel y aprender de cómo otras empresas están implementando casos concretos de mejora continua. Y ahí contamos las dos cosas, lo bien que le fue y lo mal que le fue, ¿no?
Sí, claro.
Porque también se aprende
claro.
de eso, digamos, sí. de no cometer sí. los
de cómo no hacerlo.
Sí, sí, de tratar sí. de no cometer los errores que ya otro cometió, digamos, ¿no?
Sí. Miren, sí, dale.
Yo te comentaba, Kokubo-san, que en la cultura, digamos, japonesa, a diferencia de la nuestra, se piensa en el adentro primero y después en el afuera.
Eso, sí.
Y acá se piensa, en la cultura occidental se piensa en el afuera como impersonalizando a la tarea o a la persona. Sí. Y la verdad que todo lo hacemos con gente.
Sí.
¿No? Entonces, arranquemos por la gente.
Sí, yo cuando vos lo contaste, se me vino a la cabeza algo que salió hace poquito, un titular de De Paul, justo hablando también de la selección, que decía que el DT los llamaba y le decía, bajá, que charlamos 3 minutos. Y cuando bajaba, él pensaba que le iba a mostrar videos, que iba a haber algo técnico de su rol dentro del equipo. Y en realidad decía, contame, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en tu vida? ¿Qué te pasa? ¿Qué te preocupa? Y entonces esas instancias de sentirse escuchado, de saber que tiene ese espacio, esa personalización con la persona, también hizo que funcione un equipo.
Sí,
porque
sí.
tienen a un líder que está preocupado por la persona.
Exactamente, mira, yo no sé si hay tiempo, Kokubo-san.
Sí, adelante.
Yo recuerdo una oportunidad cuando mi director comercial, cuando yo estaba en planeamiento de ventas, el señor Matsuda, viene a mi escritorio y me dice, ¿qué pasa, Yakumuso-san? Porque me he preocupado. Y le quiero decir, y me dice, no, ahora no porque es tiempo de la empresa. Después karaoke box, usted y yo. En el karaoke box se puede contar cualquier cosa, no hay jinetas. Y él se ocupó de mí, de mi situación personal en ese momento, para que yo pudiera trabajar. Porque el líder tiene que resolver todos los problemas para generar un ambiente de trabajo donde la persona solamente... no piensa en otra cosa más que en trabajar porque resolvió los otros problemas. Y ese es un líder, ¿no?
Sí, totalmente.
Que te saca lo mejor.
Que quede flotando esta idea, ¿no? Eso es un líder. Yo creo que justamente el contradecir esa imagen de líder que es un capataz.
Patrón de estancia.
Patrón de estancia, claro. Un patrón de estancia con capataces, ¿no es cierto? Y ir a este otro modelo humano, a veces parece que nosotros fuéramos predicadores evangélicos de la bondad humana. No, estamos predicando negocio, cómo hacer negocio. Sí. Si de paso es bueno, mejor.
Sí, incluso hay muchos líderes que son imperfectos, o sea que... Muchos, no todos, somos líderes imperfectos.
No es mi caso.
Tenemos muchas cosas.
Y bueno, Toyota con esto gana el 15%, tiene una tasa interna de retorno de aproximadamente el 15%. Y las otras automotrices, cuando ganan el 3 o pierden el 3. Por algo piensan de esta manera, ¿no?
Sí, hay un impacto. Acá hay algo que yo observo cuando los occidentales, por eso clave Japón, ¿no? Cuando los occidentales observan el sistema de producción Toyota, empiezan a sacar como normativas, como mandamientos, ¿no? No matarás, no fornicarás, no, pará. Esto es sí, no.
Es un poco lo que hablábamos con Daniel Herrero cuando estuvo en el programa, que quedó así como casi conclusión el... Podemos ser libres bajo ciertas reglas que te hacen donde podés moverte, pero ser flexible. O sea, así como el trabajador puede plantear un montón de oportunidades de mejora dentro de la empresa puede plantearle a Japón cualquier mejora, porque Japón, Toyota Argentina no es lo mismo que Toyota Japón. Entonces, en esas libertades, pero bajo ciertos límites o ciertos estándares, se podía trabajar.
Nuevamente es esas paradojas que tienen los japoneses, ¿no? Que no son o esto o lo otro, como digo yo siempre, ¿no? Reina la I, no la O en sí. Japón, ¿no?
Claro.
Entonces ellos suman, bueno, lo dice Daniel Herrero en el libro, ¿no? Lo repite muchas veces. Esto es así y además lo dice Jeffrey Liker también, esto y además también, sin necesidad de excluir, nuevamente, inclusividad, ¿no?
Sí, complementariedad.
Exactamente. Bueno.
El no rotundo. Yo recuerdo cuando recién entré en la primera semana, un compañero mío me dice, no, que nunca te va a decir no, tu jefe. Sí. Cuando te quiere decir que no, te dice, bueno, podría ser.
Sí.
Y eso es un no rotundo. Y te dice, sí.
Los japoneses no te dicen, no les gusta, no pueden. Lo voy a pensar. Es no. voy a pensar. Entonces el tipo hace viajes de negocio, ¿no? El tipo va, vuelve a la Argentina llena de tarjetas, toda gente que lo va a pensar. Pero bueno, hay que saber leer. Tenemos unos minutos más, pero antes de quedarnos sin tiempo, quiero agradecer a quienes nos acompañan en el programa, que es, bueno, Mónica Pedre en la locución, en la operación técnica Leonardo Giusti, en las redes sociales Nicolás Chancaglini y la coordinación general de Jorge Cabrera. Quería decirlo porque si no, bueno, nos quedamos sin tiempo y comentar una cosa de respecto de lo que es el próximo programa, y quiero agarrarme a tu comentario sobre el curso de terceros países, y es que bueno, la semana que viene vamos a celebrar el Día de la Industria.
Sí.
Y que además vamos a tener un invitado latinoamericano de Ecuador, donde también hay una movida muy interesante de mejora continua, y quiero que se conozcan, ¿no? Y que establezcan contacto, porque creo que esto es una lindísima oportunidad que él puede hacer conocer allá en, uh-huh. en Ecuador la actividad que va. ¿Cuándo es el curso?
El arranca curso? En octubre.
En octubre. Estamos medio cerquita.
Sí.
Estamos
bien. Bueno. Y va a haber una semana en Argentina conociendo empresas modelo.
Esa
de implementación.
Está buenísima. Sí.
Tenemos junto con Sameco hicimos el experiencia de aprendizaje en fábrica, donde vamos a visitar empresas modelo argentinas. Porque bueno, ir a Toyota es como, bueno, sí, sabemos que es Toyota, pero visitamos, por ejemplo, empresas como Industrias Guidi, que es proveedora de Toyota, sí. y que es recontra reconocida en el trabajo que hace con mejora continua.
Bueno, yo me acuerdo en Industrias Guidi cuando fueron ingenieros de Toyota, en su momento yo también, y le hicieron tantas mejoras que le sobró un edificio. Y el dueño les dijo, ¿y ahora qué hago con el edificio? Bueno, no sé, alquílelo, véndalo.
Listo, bueno, buenísimo. Bueno. Nos hemos quedado sin tiempo.
Muy bien.
Así que bueno, muchas gracias. Gracias a Leonardo, gracias a ustedes y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.